La discriminación por razón de sexo sigue siendo una realidad en nuestro mercado laboral. En este sentido, el Instituto de la Mujer constata el gran desfase entre mujeres y hombres en los puestos de mayor estatus dentro de las organizaciones y señala el hecho también de que las tasas de paro femenino casi duplican a las de paro masculino, aunque hay que decir que las últimas cifras del paro rompen de forma excepcional esta tendencia. Por primera vez en la historia, el desempleo masculino supera al femenino, un hecho que nada tiene que ver con la mejora de la empleabilidad de las mujeres, sino con el hecho de que la crisis está castigando de forma especial a un sector muy masculinizado como es el de la construcción. En España, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de marzo de 2007 pretende cambiar esta situación introduciendo una serie de medidas correctoras, entre las que se encuentran los programas de acción o de discriminación positiva. Concretamente, el artículo 11 de esta ley dice textualmente: con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. ¿En qué consisten exactamente estas medidas específicas de acción positiva? ¿Cómo se compatibiliza la discriminación positiva con el principio de igualdad de oportunidades o el más amplio de todos iguales ante la ley? ¿Cómo se aplican en la práctica laboral? Son algunas cuestiones que va a ir comentando Amparo Osca con el invitado que la acompaña, el profesor Juan Ignacio Sánchez de la Universidad de Florida, gran experto en estos temas que lleva trabajando muchos años en el país de mayor tradición en discriminación positiva como es Estados Unidos. Con ellos les dejamos.
Buenos días. Hoy abordamos un tema controvertido como es el de los programas de acción afirmativa. Por ello hemos elegido un título que queríamos que reflejase o diese idea de la polémica vinculada a este tema. ¿Por qué elegir a una mujer? Ventajas e inconvenientes de los programas de discriminación positiva. En nuestro país este tema se enmarca en la reciente Ley sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres, que recoge la posibilidad de aplicar medidas correctoras para favorecer a las mujeres respecto a los hombres y corregir esta desigualdad. Para tratar este tema tenemos hoy con nosotros a Juan Ignacio Sánchez, que todos los profesores y expertos en el ámbito lo conocemos por su prestigio internacional. Juan Ignacio proviene de la Universidad de Florida, aunque es español. Como digo, tiene prestigio internacional porque ha publicado en las revistas de más impacto de nuestro ámbito y en los handbooks también sobre el tema. Forma parte del consejo editorial de diferentes revistas y también ha actuado desde una perspectiva aplicada trabajando en consultoría, en empresas y en institutos internacionales y de carácter desde la perspectiva aplicada, como digo. Buenos días.
Buenos días, Amparo.
Me interesaba como que estuvieras aquí hablando de estos temas por la tradición que ya existe en Estados Unidos en los programas de acción positiva. Allí comienzan en torno a los años 60, ¿no es así?
64, sí.
Entonces quería un poco para empezar que hablases del marco ese general y pues para que fuéramos viendo a lo largo del programa las aplicaciones que puede tener en nuestro país a la hora de todos los inconvenientes que ya se han visto, las ventajas o los problemas de su aplicación. Entonces por eso
claro,
me gustaría
que... Sí, yo siempre le digo a los estudiantes que el tema de memorizarse la fecha en la que una ley se pasó es más fácil si uno piensa acerca de cuáles eran las circunstancias sociales del momento, porque normalmente las leyes responden a las circunstancias sociales del momento. Entonces la Ley de Derechos Civiles, el Acta de Derechos Civiles de 1964, que es la ley en Estados Unidos que empezó este tema de la igualdad de oportunidades en el empleo y la discriminación, es una ley que obviamente se pasó después del asesinato del presidente Kennedy. Y el Congreso de Estados Unidos la pasó como un homenaje un poco a Kennedy, porque era su proyecto predilecto, por decirlo así. y se estableció, empezó a establecerse el principio de igualdad en el empleo y de discriminación. Ese es el origen legal, ¿no?, de este uh-huh. tipo de movimiento ahí en Estados Unidos, más o menos desde el año 64.
Es decir, que nos lleváis bastantes años de adelanto y de aplicación de estas medidas.
Supongo que sí, sí. Uh-huh.
Si quieres, para ubicar un poco qué es lo que se entiende en Estados Unidos y después hablaremos un poco de aquí en nuestro país, qué es lo que se entiende por una medida de discriminación positiva.
Claro, el Acta de Derechos Civiles del 64 en realidad es una extensión de la Constitución de Estados Unidos que habla de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Uh-huh. La ley tiene que tratar a todos los ciudadanos de la misma forma. Entonces, una de las formas en la que se desarrolla ese concepto en el tema del empleo es la igualdad de oportunidades en el empleo. Y el Acta de Derechos Civiles de 64, el principio básico es muy simple y dice simplemente que cuando uno toma una decisión de empleo, y una decisión de empleo es una decisión de selección, uh-huh. pero también, sí, también es una decisión de contratación, de despido, de promoción, de traslado, de aumento de salario. Cualquier tipo de decisión de empleo no debe sujetarse a criterios discriminatorios. Uh-huh. Y los criterios discriminatorios más clásicos que especifica el Acta de Derechos Civiles es el color, la raza, la religión, el origen nacional, esos son más o menos los puntos básicos, aunque luego también está el tema de la discapacidad, uh-huh. el tema de la edad, también que hay otras leyes que los cubren. Y el principio, como dije, es muy, muy simple, simplemente establece que cuando uno toma cualquier decisión de empleo, la decisión no debe basarse en el género de la persona, ni debe basarse en la raza, ni en el color, uh-huh. ni en la religión, ni en su origen nacional, sino en factores que tengan que ver con el puesto de trabajo y con el tipo de trabajo que a la persona se le está pidiendo.
Y con el ajuste de las características de la persona al puesto.
Exacto, uh-huh. que sean objetivos en el sentido de que tengan que ver, de que sean relevantes uh-huh. al puesto de trabajo.
Para el desempeño. En nuestro país lo que ha trascendido especialmente de la ley es el tema de las cuotas. Entonces sé, porque ya te he oído, he escuchado en otras ocasiones, que también en Estados Unidos se establece un porcentaje, unos cálculos que establecéis para no hablar de legalidad o ilegalidad, pero sí ver en qué medida la situación es injusta respecto a un determinado grupo, bien sea claro. por género.
Sí, en realidad, el concepto de cuota en Estados Unidos es un concepto ilegal. Eso significa que uno no puede decir, si yo tengo 10 vacantes, 5 de estas vacantes están reservadas, por ejemplo, a mujeres o a minorías étnicas. Establecer ese tipo de cuota es ilegal, de acuerdo con la ley. Y es ilegal por el principio constitucional de que todo el mundo tiene igualdad de derechos ante la ley, y de que simplemente porque tú profeses una determinada religión o porque seas de un determinado género o raza, no tienes más o menos derecho que nadie a aspirar a un puesto de trabajo. Lo que sucede es que las compañías que históricamente tienen una representación inferior de grupos étnicos o de mujeres pueden decidir, y en muchos casos se les anima que lo hagan, dar preferencia uh-huh. a esos grupos que están subrepresentados, ¿no?, en su población laboral, uh-huh. en su fuerza laboral, y sobre todo a nivel de gerencia, que sucede mucho, ¿no? Entonces, se pueden establecer estos objetivos de que, por ejemplo, tú aspiras a tener, por cada 10 gerentes, al menos 5 de ellos deben ser mujeres, pero es una aspiración, es un objetivo y no es una cuota de por sí. No puedes reservar una posición a nadie, sino que simplemente lo estableces como un objetivo que te gustaría cumplir y que vas a aspirar a cumplir. Pero no significa que tú cierres o reserves plazas a minorías étnicas o a mujeres, sino simplemente que les vas a dar a preferencia si objetivamente sus cualificaciones lo ameritan, ¿no?
Uh-huh. Y entonces habláis o el porcentaje es de unos 4/5,
claro,
¿cómo es?
Sí, las cortes utilizan un criterio que está desarrollado en un documento que se llama Uniform Guidelines for Employee Selection Procedures, que son la guía para los procedimientos de selección, uh-huh. que no es una ley, sino que es un reglamento que desarrolla un poco la ley. Y este reglamento establece esta regla, este criterio, de que en aquellos casos en los que la razón de selección sea inferior al 80% entre dos grupos, se va a cambiar, digamos, la responsabilidad de la prueba. Y eso suena un poco complejo. Si te parece, ponemos un ejemplo específico.
Estaría fenomenal.
Imagínate que una compañía tiene 10 posiciones de gerente y tiene, vamos a decir, 100 solicitantes mujeres y admite de esos 100 solicitantes mujeres, admite a 10 de ellas. Entonces la razón de selección en ese caso es el 10%, ¿no? Lo que la ley establece es que la razón de selección para hombres debe de ser no inferior al 80% de esa razón de selección. Por ponerte otro ejemplo, si el 80% de los solicitantes varones son contratados, calculamos 4/5 o el 80% de ese 80%, ¿no? Que es 64%. Y ese debe ser el porcentaje mínimo de mujeres que deben ser contratadas. Si no es así, no significa que a la compañía se le encuentra culpable de discriminación, sino que simplemente la responsabilidad de la prueba pasa al empleador, a la compañía, que en este sentido tiene la responsabilidad de demostrar de que, a pesar de que sus pruebas de selección tienen un impacto adverso en las mujeres, a pesar de eso, su criterio de selección es todavía objetivo y relevante al puesto y no es algo subjetivo y discriminatorio.
Es decir, que sí que, tal y como tú lo estás contando y por lo que sabemos y tal, sí que, claro, después de tantos años de aplicación de estas leyes, sí que hay una tradición, que aquí en España no hay todavía, una tradición de que las personas, los empleados, los que acuden a procesos de selección, estén más atentos a esos procesos y puedan incluso demandar a las empresas en la medida en que consideran que el proceso no ha sido justo o que no se ha cumplido esos sí. porcentajes y tal.
Sí, existe más, quizá más divulgación. En realidad, cada vez la tradición en Estados Unidos es una tradición en la cual se trata de proteger mucho la economía de mercado y la iniciativa privada. Entonces, cualquier tipo de regulación de empleo se ve con suspicacia. Todas estas leyes tienen bastante resistencia porque son leyes que de alguna manera ponen trabas u obstáculos en el proceso de selección y limitan la libertad que tienen las organizaciones para hacer un poco lo que ellos quisieran. Y en ese sentido, pues generan suspicacia, pero Hay dos procedimientos básicos. Que alguien que se sienta discriminado puede acudir a dos procedimientos o teorías básicas de la discriminación desde un punto de vista legal. La primera es lo que le llaman el trato diferencial, de que alguien pueda decir: yo he sido tratado de una forma diferente en el proceso de selección por mi condición de mujer o por mi condición de minoría étnica
o por mi
religión o por cuestiones ligadas a uno de estos factores que hemos hablado: el color, la raza, la religión, el origen nacional, el género. Y entonces, si demostrar que uno ha sido objeto de trato diferencial en base a uno de esos factores es algo un poco difícil, porque uno tiene que probar que hubo intención de trato discriminatorio y que esa intención estuvo motivada por tu condición de mujer o por tu condición de minoría étnica. Entonces, probar la intención, ¿no? La intención es algo mental, algo cognitivo, que es difícil de probar. En algunos casos ha habido demandas que han tenido éxito porque se han, digamos, rastreado a cientos de personas que han sido sometidos a entrevistas por una compañía y se ha probado sistemáticamente, a lo mejor, que las mujeres recibían una entrevista de media hora como media y los hombres recibían una entrevista de hora y media.
O sea, es complejo.
Sí, es complejo y requiere mucho tiempo y requiere un proceso de investigación. Entonces, el proseguir una demanda de discriminación por trato diferencial es un poco difícil. Y la otra avenida, la otra teoría es perseguir la demanda por la teoría del impacto diferencial, que es lo que hablábamos antes de la regla de los 4/5 o el 80%. Y eso se hace más fácil porque no hay que demostrar la intención de discriminar, sino simplemente lo que hay que demostrar es que las pruebas de selección o las pruebas de contratación o de despido o lo que es el criterio que se esté utilizando tiene un impacto adverso en un grupo determinado, por ejemplo en mujeres, ¿no? Si por ejemplo la compañía está despidiendo mujeres a razón del 60% y está despidiendo a los hombres a razón del 20%, pues esa diferencia entre el 20% y el 60% es más del 80% del 60%.
Que decíamos antes,
los 4/5. Claro, y entonces esa diferencia se considera suficientemente significativa para que la responsabilidad de la prueba pase al patrono, pase a la compañía, que ahora se vería obligada a demostrar que su criterio de despido es un criterio objetivo y que tiene que ver con razones del negocio y no un criterio discriminatorio.
Claro, hay que decir que no es solo que estos temas, pues claro, en España pues se tienen que ir desarrollando, pero es que incluso los empleados españoles, los trabajadores españoles que pertenecen a empresas americanas, que hay muchos multinacionales, pues también se podrían acoger a esta legislación que tú estás comentando. Es decir, que sí que es un tema que interesa a nivel general.
La legislación norteamericana establece que los empleados que trabajan para compañías norteamericanas, aunque estén fuera del territorio, también se pueden acoger a leyes norteamericanas.
Y una cuestión que es lo que siempre trasciende cuando hablamos de estos temas y los comentamos, ¿crees que todavía siguen siendo válidos cuando la situación de la mujer en nuestro país o en Estados Unidos pues evidentemente ha cambiado, o cuando tú hablas de los programas para favorecer a personas de otras razas, etcétera, ¿crees que siguen siendo necesarios cuando, por ejemplo, el caso más reciente y que todos tenemos en la cabeza, un afroamericano ha llegado a presidente de Estados Unidos?
Sí, bueno, el origen de todas estas leyes en los años 60, lo que le llaman la revolución de los derechos civiles en Estados Unidos, es el producto natural de cómo evoluciona el tema de la abolición de la esclavitud, ¿no? Inicialmente la abolición de la esclavitud, cuando efectivamente la esclavitud desaparece, permanece todavía la segregación, ¿no? La segregación es la separación de los grupos raciales, y esa separación de los grupos raciales existe hasta nuestros días. La segregación, aunque bajo la ley, por mucho tiempo estaba la doctrina, en los años 50 había mucha gente que era partidaria de la doctrina de que decían separate but equal, ¿no? Separados pero iguales. Pero claro, esa doctrina perpetúa un poco la pobreza y perpetúa las clases sin privilegios, pues siguen sin privilegios y siguen segregadas y siguen sin tener oportunidades de acceso a más oportunidades. Y en ese sentido, todas estas leyes lo que tratan de hacer es eliminar esos obstáculos para y eliminar la segregación para darle más oportunidades. En el caso del presidente electo Obama, pues quizá es un ejemplo de que estas leyes han tenido un resultado positivo a lo largo de los años, aunque el mensaje de Obama es un mensaje de unidad, y quizá de ahí viene un poco su éxito, ¿no? El mensaje era un mensaje de unidad. Y estas leyes en algunos casos se han sido vistas como unas leyes que no fomentaban la unidad, sino que fomentaban un poco la división en base a raza o en base a género. En Estados Unidos la filosofía de absorber la inmigración en Estados Unidos siempre ha sido la filosofía de lo que le dicen el melting pot, ¿no? Que es un caldero en el cual todas las etnias se funden y desaparecen para crear un grupo único que es el ciudadano norteamericano. Y entonces ese tipo de filosofía, yo creo que Obama ha capitalizado un poco en ese sentido de que no importa de dónde vengas o quién seas, sino que simplemente lo que importa es lo que haces y el mérito que puedas tener, ¿no?
Aunque sí que es cierto, es decir, que sí que es fruto. Puede ser de alguna manera fruto de todos estos años, pero también sucede con el caso de las mujeres, es decir, que las mujeres sí que estamos en el mercado de trabajo cada vez más, pero no accedemos a puestos de responsabilidad, y eso es lo que eso es lo que siempre se comenta. Cuando de la misma forma, cuando se habla de que si tendríamos que estar representadas en un determinado porcentaje en los puestos de administración, en los consejos de administración, etcétera, es cuando trasciende a los medios de comunicación, y es cuando aquí también sucede que tienen una percepción más negativa por parte de la población general. Incluso muchas mujeres también lo ven, los ven mal, porque se sienten doblemente estigmatizadas.
Estas leyes claro, han traído muchos beneficios en términos de acceso a oportunidades, pero siempre se observa ese fenómeno del estigma, ¿no? De que a la persona, a la minoría, o a la minoría étnica, o a las mujeres, se les puede acusar de ser un como en inglés se dice, un token, ¿no? Que es un representante simbólico de su clase o de su género, y eso lleva a cuestionarles ¿Cuál es la razón real de que esté ahí, ¿no? Y entonces en los ojos de mucha gente, está ahí porque es mujer, está ahí porque es minoría, pero no porque se lo merezca realmente. Y claro, eso genera ese estigma que a la vez muchos de los candidatos femeninos o de candidatos de minoría étnica pues rechazan. Entonces lo que tratan de afirmar es que ellos están ahí no porque se les haya dado un trato privilegiado, sino que realmente porque se lo han ganado por sus méritos, ¿no?
De todas, tienes un caso por ahí del estado de California, que te he escuchado también en alguna ocasión, en relación a estos temas, para que se vea desde una perspectiva más aplicada cuál es el caso y cómo se resolvió, etcétera.
Sí, siempre hay mucha confusión con respecto a qué es un programa de acción afirmativa. La diferencia entre la acción afirmativa y la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades en el empleo es un principio, y la acción afirmativa es un tipo de programa que se lleva a cabo para resolver una discriminación que se ha dado históricamente en una compañía o en una organización. Entonces, cuando las compañías adoptan un programa de acción afirmativa, lo adoptan porque están tratando de resolver una representación inferior de un grupo determinado en su fuerza laboral a lo largo de los años. En este caso, de un condado en California, Santa Barbara County, que tenía una posición para una vacante para un gerente en el área de mantenimiento de carreteras, y el condado tenía una historia en su fuerza laboral de subrepresentación de mujeres como gerentes. Entonces había tres candidatos, los dos candidatos mejores eran, uno de ellos era mujer y tenía una titulación que se requería para la vacante. El candidato masculino también tenía titulación. La experiencia era bastante similar, aunque la mujer tenía un poquito menos de experiencia, pero estamos hablando de 3-4 años menos. Creo que ella tenía como 7 años y él tenía como 9 o 10. Y fueron sometidos a una entrevista de panel, en la cual había una serie de panelistas que los entrevistaban. Y la puntuación que otorgó el panel a la mujer fue de 4 sobre 5, y al hombre se le dio una puntuación de 5. Entonces el condado decidió darle la posición, el puesto a la mujer, y el hombre argumentó que había sido discriminado por un tema de discriminación reversa, que se llama, por ser hombre, ¿no? Es decir, trataba de argumentar que a la mujer, por ser mujer, se le dio algún tipo de privilegio, ¿no? Y la base de su argumentación era que tenía más experiencia y también que tenía más que tenía una puntuación superior en la entrevista de panel. Y lo que sucedió es que la corte, cuando la corte revisó el caso, la corte decidió que el condado tenía la razón, porque a pesar de que le habían dado un trato privilegiado a la mujer, ese trato privilegiado se justificaba en base a su programa de acción afirmativa, porque en este caso en particular se consideró que las cualificaciones de la mujer y el hombre, la diferencia de 2 o 3 años en experiencia no era significativa, y la diferencia de un punto en la entrevista de panel 4 tenía ella versus 5 que tenía él, tampoco se consideró significativa, sobre todo porque el panel resulta que estaba compuesto solamente por panelistas masculinos, ¿no? Uh-huh. Y la corte, por tanto, falló a favor de la mujer y del condado y dijo que no había discriminación. Y eso es un ejemplo, yo creo, bueno de un programa de acción afirmativa, porque indica y demuestra que lo que es, ¿no? Que en casos determinados, cuando las cualificaciones no son significativamente diferentes distinto. O distintas, el programa de acción afirmativa le da a la compañía la legitimidad para favorecer a los grupos que han sido históricamente subrepresentados en su fuerza laboral.
Claro, pero la cuestión, como tú bien has planteado, es que no es que se le dio a la mujer por el hecho de ser mujer, sino que una diferencia mínima, que en una experiencia profesional de unos años pues no es trascendente, pues...
Claro, sí, en ese sentido de que la experiencia en un caso era 7 años y en el otro era 9, ¿no? Entonces, es difícil saber, ¿no?
Esos dos años no se
consideraron como un factor determinante, y el hecho de que ella tenía una puntuación bastante similar y a pesar de tener un panel que sea fuera todo masculino, se consideró que estos dos candidatos no estaban significativamente no tenían cualificaciones significativamente distintas. Diferente. Y por lo tanto la ley, ¿no?, y el programa de acción afirmativa permite dar un trato preferencial, pero preferencial en el sentido de que la diferencia es no significativa, ¿no?
Efectivamente. Ya para finalizar, me gustaría que comentases también hemos hablado de los inconvenientes, pero también alguna de las ventajas relacionadas con el fomento de la diversidad de estos programas, porque considero que es una forma de fomentarlo entre las empresas. Además, ahora en España y en el contexto internacional, que es una época de vacas flacas, de crisis, en las que abordar estos temas pues puede ser poco adecuado, pues porque las empresas están en otras cosas, lo podemos vender desde la perspectiva de fomentar la diversidad, que es uno de sus objetivos también, ¿no?
Claro, en los últimos, yo te diría, 25 o 30 años ha habido un poco un giro en la orientación de este tipo de programas. Inicialmente este tipo de programas se vendían como, bueno, vamos a fomentar la igualdad, ¿no? Uh-huh. Como un tema de justicia social. Pero en los últimos 30 años se está resaltando el hecho de que este tipo de programas tienen también un componente de negocios importante, y eso se debe a que existe una ventaja competitiva en la diversidad. Por ejemplo, en el caso de España parece que la mayoría del crecimiento poblacional viene de la población emigrante, ¿no? Entonces esa población van a ser los consumidores del futuro. Las mujeres cada vez están más representadas en la fuerza de trabajo y cada vez supongo que van a estar más presentes en como consumidores también. Entonces está el tema de organizaciones, compañías que se nieguen a incluir a estos grupos y que se nieguen a conocer más a estos grupos, de alguna manera se están negando su futuro. El hecho de que hay una ventaja competitiva, ¿no?, en la diversidad, de que si tú tienes una fuerza de empleo diversa, si tú conoces las minorías, si tú conoces
sus
a todos
gustos,
los grupos,
sus
gustos, sus preferencias, pues vas a conseguir adecuar tu negocio a esos grupos, que son los grupos un poco del futuro, ¿no? Y las compañías que se niegan a hacerlo, pues van a, obviamente, a fracasar, ¿no?
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias otra vez. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Espero tenerte en otras ocasiones y que abordemos temas tan interesantes como estos.
Muchas gracias, Amparo.
Hasta luego.
Eran Amparo Osca Segovia, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y su invitado, el profesor de la Universidad de Florida, Juan Ignacio Sánchez, gran experto en el estudio y la investigación de temas relacionados con la igualdad de oportunidades y la puesta en práctica de programas de acción o discriminación positiva en Estados Unidos, el país de referencia en estos temas. Muchísimas gracias a los dos por sus interesantes aportaciones al programa.